David, ¿en qué consiste el proceso de duelo?
Cuando perdemos alguna cosa o una persona con la que tenemos un vínculo amoroso, nos provoca dolor. Las personas necesitamos un tiempo y un proceso para volver al equilibrio. El dicho popular que el tiempo lo cura todo, en el caso del duelo, solo es cierto en parte. Habría que añadir, el tiempo lo cura todo si se trabaja. Ese trabajo es lo que se entiende por elaborar el duelo o el proceso de duelo, y consiste en varias fases. Si me dejas un poco, te lo explico.
Sí, no, puedes decir.
Vale. En una primera fase, al recibir la noticia de la pérdida, aparece la negación. Uno no se cree lo que está sucediendo. Hay que, entonces, aceptar la realidad de la pérdida. Después aparece la irritabilidad, la preocupación, con sentimientos de añoranza, apatía, culpa, aflicción. Ese es el momento de trabajar las emociones y los pensamientos interiores. En una tercera fase, se va aceptando la pérdida gradualmente. Finalmente, se asume la ausencia y se rechazan aquellas actitudes inapropiadas hacia el objeto o persona causa de la pérdida. Y ese sería, pues, todo lo que sería trabajar el proceso de duelo.
Bueno, en esta noche nosotros queremos precisamente que nos cuentes tu experiencia de trabajo de duelo con los presos, pero hablas de pérdida de un ser querido. Entonces, ¿cómo definirías la muerte?
Bueno, a ver, no se trata de cómo la definiría yo. Hay muchas expresiones para definir la muerte, ¿no? Por ejemplo, la muerte es la cesación de la vida, el exitus, la finitud, el traspaso, incluso la transformación, ¿no? Yo creo que en esta vida estamos continuamente diciendo adiós a las cosas, a las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, el adiós a la infancia, el adiós a la adolescencia, el adiós a los amigos de la escuela, el adiós al novio o novia que nunca llegó, el adiós a posibles trabajos, el adiós a personas queridas. La muerte es la experiencia del último adiós. Yo creo, pienso que la muerte es la otra cara de la vida. Básicamente, para el creyente, no hay muerte. Es tener fe y esperanza en la vida eterna. Y eso es lo que yo creo. Ahora, es muy libre. Aquí hay mucha gente que puede opinar sobre lo que es la definición de la muerte, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero que nosotros estamos hablando, naturalmente, desde el lenguaje de la fe, desde el lenguaje cristiano, y nada, que agradecemos que tú compartas con nosotros también esta fe.
Ahí, con relación a esto, amar a alguien es decirle, no morirás. Esto es una cita de Gabriel Marcel y a mí siempre me gusta mucho, ¿no? Es decir, que lo encontraba apropiado ahora en este momento.
Amar a alguien es decir, no morirás.
Es decirle, no morirás.
Y David, ¿crees que, con lo que acabas de decir, bueno, que todas las personas necesitan un acompañamiento en el momento de la pérdida de un ser querido? Entonces, ¿crees que es necesario o a veces se soluciona la cosa?
Bueno, hay veces que espontáneamente, si son personas que tienen un equilibrio emocional y un control, ¿no? Pero la pérdida de un ser querido resulta muy dolorosa e incomprensible, y puede ser traumática según cómo se haya producido la muerte, ¿no? El duelo es un proceso que dura mucho tiempo, y es fundamental poder expresar todo aquello que llevamos por dentro, con las personas que nos entiendan y nos comprendan. El acompañamiento permite personalizar cada duelo, que siempre es una vivencia única e irrepetible, y favorece el caminar al lado de la persona que sufre la pérdida. El acompañamiento se basa en un grado de relación de confianza muy elevado, donde se forme una sola unidad de diálogo para poder explicar con sinceridad y con el corazón, ¿no? El acompañamiento nunca debe imponer, sino que debe actuar como un espejo para facilitar el compartir y facilitar la salida de los miedos y las inquietudes. Por eso ayuda a la persona doliente, ¿no? Y desde una manera interior poder actuar de forma, pues, con ese acompañamiento de manera positiva y vital. La vida, y en esto sí que tenemos que ser prácticos, ¿no? La vida es un acompañarse, y el acompañamiento, y más en los momentos duros como la pérdida de un ser querido, es fundamental.
Y desde esto, desde todas estas palabras que acabas de decir, naturalmente entendemos que la muerte siempre sorprende. Pero cuando alguien está en la cárcel y recibe por fax normalmente la noticia de la muerte de un ser querido, es mucho más duro. El estar en la cárcel dificulta asumir también esta realidad, suponemos, por la experiencia que tú tienes.
Hombre, es cierto que la muerte nunca es bien recibida y nunca tiene sentido. Si encima estás en un ambiente donde todo es excesivamente frío, formal, como la recepción de un fax donde te comunican la muerte de un ser querido, es muy difícil tener una expresión de dolor que sea entendida y comprendida por los demás, ¿no? En la cárcel, mostrar los sentimientos de aflicción, pena y tristeza es visto por los demás internos como que eres débil y eres vulnerable. En la cárcel no se llora, por eso la elaboración de un duelo es mucho más compleja que estando en libertad. Si fuera ya cuesta que la gente normal muestre sus sentimientos con sus amigos, dentro de la cárcel no puedes escoger los compañeros, los tienes allá, son los que hay. Y tienes, pues que a veces la confianza no llega a ser la de poder intimar o a un nivel de sentimiento interior, ¿no? Uh-huh. Vives la pérdida, pues de una manera disimulada. Escondes tu dolor, no buscas consuelo ni el apoyo de los demás y bloqueas la comunicación y por tanto la sanción. Puedes convertir ese duelo en patológico y generar frustración, causando incluso pues un cambio de carácter.
Con lo cual a la total frustración que produce estar encerrado en la cárcel, la pérdida de un ser querido aumenta y multiplica todavía este problema. Estamos hablando con David, un voluntario de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Barcelona, que se dedica a hacer acompañamientos al duelo, o lo que es decir, acompañar a los presos que han sufrido la pérdida de un ser querido, escucharles, dialogar, confrontar muchas situaciones y muchas cosas. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
Porque os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis.
Del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Estás escuchando Libertad a los Cautivos, el programa de la noche de los viernes en Radio María.
Esperamos tus llamadas al 917-107-700. 917-107-700.
De nuevo aquí con todos vosotros para continuar nuestra conversación con David, voluntario de Pastoral Penitenciaria de Barcelona, cuya dedicación en el mundo de las prisiones es hacer procesos de duelo, acompañar a los presos ante la pérdida de un ser querido. David, ¿crees que para los presos el servicio que tú realizas es fructífero?
A ver, yo creo que cualquier servicio realizado con el respeto, dirigido con el corazón, con la preocupación y el cariño, siempre es bueno para ellos. Uh-huh. En el caso de la elaboración del duelo, pues les permite conocerse mejor, saber por qué se sienten de esta manera delante de la pérdida de un ser querido, entender que los sentimientos no son ni buenos ni malos, y que son fruto de ese estado de ánimo que sufren ante la pérdida, ¿no? Uh-huh. El recibir a veces la invitación a llorar los libera y los consuela. Muchos lo realizan en ese momento. Es como si esperaran que alguien les autorizase, y eso me demuestra a mí que ya es fructífero. sin duda pienso que es muy válido y necesario para ellos.
No podemos hablar de recompensas personales, ¿no?, para un voluntario, pero ¿qué te aportan esta actividad? ¿Qué te aportan los presos en este acompañamiento que realizas? ¿Qué te aportan en tu vida?
Mira, hay muchas cosas, ¿no? En este sentido te diría que lo que más me aporta es el hacerme sentir generoso. Y esto podría sonar a falsa modestia, ¿no? Pero yo creo que es el sentimiento de devolver lo recibido, ¿no? Yo, de alguna manera, me ayudaron en momentos dolorosos de pérdidas de seres queridos. Uh-huh. Y el poder ayudar a personas pues que están sufriendo y que además lo hacen en un ambiente tan complejo como las prisiones es pues permitirme a mí ser generoso y devolver aquello que yo había recibido, ¿no? Sí. Estas experiencias de acompañamiento son, y las vivo como un regalo personal hacia mí. Me ayudan a ver mis limitaciones e incluso a buscar ayuda para poder ayudar. He aprendido a escuchar en silencio. Es sorprendente, allá que a veces pues intentarías dar los consejos y tal, el consuelo que recibes, pues el poder ayudarles a ellos es muy gratificante, ¿no? Y me hace despertar lo más auténtico de mí, de mi persona, ¿no?
Cuéntanos alguna vivencia que te ha impactado.
Bueno, hay varias. Una que me impactó muchísimo fue el que un preso pues me estaba contando la muerte de su hermano y no quería que me fuera. Necesitaba explicarlo y contárselo a alguien, vivenciarlo, porque allá adentro nadie le entendía, ¿no? Y él, al ver que una persona le escuchaba, pues me mostró las cartas que le había escrito su hermano desde hacía tiempo, donde mostraba su cariño, me mostró las fotos, estuvo todo el rato pendiente de que yo entendiera pues cómo lo estaba viviendo, ¿no? Y eso realmente fue muy impactante, ¿no? Sí, me causó a mí, me trasladó la vivencia y el dolor que estaba llevando él, y me lo trasladaba, me lo quería trasladar, ¿no? Luego me contaba que no podía llorar, que no sabía cómo llorar, ¿no? Y cuando le dije, tranquilo, puedes llorar aquí conmigo, ahora. Y en ese momento se fundió, ¿no? Empezó a llorar. Y días más tarde me decía que se iba al lavabo a llorar, ¿no? Que no quería hacerlo delante de nadie. Uh-huh. Eso es impactante, eso es impactante. Sí. Y otra anécdota es decir, aquello de que hay gente que al final pues dice, no sé cómo voy a resolver esto, pero sé que ahora puedo resolverlo. Ajá. Resume prácticamente que se ha hecho un trabajo, ¿no? Que aún no sabe el final, pero sí que ve el pues luz al final del túnel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso también se agradece.
Oye, para finalizar ya, ¿algún preso que te está escuchando ahora ha sufrido recientemente la muerte de un ser querido? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dices?
Uf, muchas cosas. A ver, lo que le diría es que no dé nada por hecho, que hay que verbalizar los sentimientos de amor y de sufrimiento. Los duelos sin rabia ni ira se convierten en úlceras de estómago. La frase es sencilla de recordar: duelo que no se habla es duelo que no se cura. También le preguntaría si le ha dicho adiós o si le ha llorado a esa persona querida, ¿no?
Si le ha dicho adiós, si le ha despedido.
Si le ha despedido.
Bueno, en la cárcel recuerda que la situación física impide casi siempre.
Pero hay muchas maneras de... No se trata de ir al funeral o de ir a la hostia o de estar pendiente de si la despedida es el momento del hospital, pues de verlo, ¿no? La despedida la puedes hacer tú, comprometido de manera interior con la persona querida, ¿no? Dentro de la celda o en el patio o en la Eucaristía del domingo. Tú puedes hacer una despedida. La despedida se establece en poder decirle tres cosas. Haberle dicho te quiero, te pido perdón y te doy las gracias. Es importante. Es importante porque eso libera interiormente, ¿no? El poder autorizarse también a llorar, a invitarse a tener un tiempo donde poder llorarle, donde poder pensar y sobre todo donde poder recordarle. Otra cosa que le diría es que se consienta, es decir, que busque experiencias, a compañías o momentos gratificantes que le produzcan paz y respeten su proceso, ¿no? También le diría que se cuide, sobre todo, que coma bien y que descanse mucho. Estos momentos son muy difíciles y a veces pues te pierdes, ¿no? Evitar hacerse el fuerte delante del dolor, no negarlo ni disimularlo, no dudar en experimentarlo, evitar tomar decisiones importantes, sobre todo en el tema de alguna pérdida pues de familiar o directa, ¿no?
Uh-huh.
Porque muchas veces con la cabeza, pues con el problema del y el dolor y el sufrimiento, no decides bien, ¿no? Y yo le diría que un duelo que no se soluciona con la razón, sino con el corazón. Por ello, no se ha de pensar tanto, sino de sentir más, de expresar los sentimientos. Y lo último, lo esencial. Nunca hay que preguntarse el por qué, sino el para qué. No hay que preguntarse el por qué se ha muerto ahora, o el por qué me pasa a mí esto, sino el para qué me va a servir esto. Esto es una pregunta más optimista. La de intentar buscar por qué no tiene sentido ni le ayudará.
Uh-huh.
Espero que con esto pues esa persona que esté escuchando ahora pues tenga algunos elementos para poder pues trabajar ese duelo.
Por supuesto, David, porque nos has dejado a todos boquiabiertos. Aquí estamos escuchando cada una de las afirmaciones y cada una de tus palabras. Te agradecemos de verdad y ojalá que tu servicio sea cada día más fructífero y ojalá que en el resto de las prisiones de España los voluntarios de las distintas capellanías o de los secretariados pues vayan apuntándose a esta acompañamiento, a esta nueva tarea, a esta nueva misión que ha surgido dentro de las cárceles. David, muchas gracias por tu presencia en Libertad a los Cautivos.
A ti, José María. Muchísimas gracias por llamar.
De acuerdo, hasta siempre.
Hasta luego, para siempre.
Adiós. Adiós.